africanía. Los veranos de africanía. Africanía. Toda la música de África a tu alcance. Estamos en Radio Vallecas, Radio Calada, Radio Enlace, Onda Merlín, Onda Verde, Tasta, Radio Almenaras, Radio Santa María, Radio Ború, Radio Fuga, Aldea Radio, Radio Filispín, Radio Villalba, Onda Polígono, Onda Azul Radio, la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, Onda Toledo, La Cultural, Eco Leganés, Radiópolis y Radioactividad. Africanía, los veranos de Africanía. Desde los estudios del Departamento de África de la Fundación Sur. Saludos de Rafael Sánchez. Y bueno, como ya habéis podido escuchar, hoy estamos aquí en los veranos de Africanía escuchando la música contemporánea con mayores raíces en el continente africano. Como decía The Ensemble of Chicago, la gran música negra. Ahí estamos hablando, estamos escuchando jazz. Y el primero que hemos escuchado es un saxofonista afroamericano, estadounidense, llamado Dewey Redman. Un hombre que se formó dentro de toda la música post-bop, dentro de diversas formaciones, entre ellas la de Ornette Coleman. Un saxofonista que tenía una forma muy típica de tocar, un sonido que él lo buscaba siempre, decían, yo puedo hacer diferentes estilos, quiero hacer diferentes estilos, quiero tocar de muy diversas formas y quiero hacer que todas suenen bien, pero quiero que cuando se me oiga se diga, ese es Dewey Redman. Y esto es producto, podríamos decir, que casi nacional. Él es Apollinaire Chautezo, más conocido como Apollo Bass, y él mismo se dice el mejor bajista del continente africano. Y esto se llama África Libre. Esto es jazz africano. Y escuchamos al grande entre los grandes. Escuchamos el piano del sudafricano Abdullah Ibrahim. El hombre al que el mismísimo Duque recurrió para sustituirle en toda una gira. y esto se llama Duke 88. We'll be right back.
Africanía cumple 10 años.
Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Lactambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gastambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. La otra cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Continuamos esta otra cara de África. Dentro de los veranos de Africanía, nos metemos ya en el final del verano y seguimos hablando de los países africanos desde una perspectiva turística, de lo que podemos hacer, esos destinos que muchas veces pues nos contentamos con quedarnos cerca cuando hay todo un mundo en África que ver, un mundo que explorar. Antonio, nos habíamos quedado por lo que se llama el Golfo de Guinea, pero todavía nos queda adentrarnos en el África Central, aunque sea por la costa, porque tú por esos viajes que te hacías siempre por mar, siempre aprovechando, el viaje es un objetivo en sí mismo, no es simplemente un medio para llegar al final, sino que es un objetivo en sí mismo, siempre me imagino que irías costeando, es decir, el barco iría parando en todos los, o casi todos los puertos importantes de la costa africana.
Bueno, en aquel tiempo, que era la época colonial, las compañías portuguesas, como es natural, daban prioridad a los puertos portugueses. Aunque también, bueno, al salir de Lisboa, iban a la isla de Madeira, y era interesante porque ya casi siempre se llegaba por la tarde, estaba una noche, y luego después pues había tiempo suficiente al día siguiente para bajar a la isla, hacer alguna pequeña excursión. Una cosa que me llamó mucho la atención es, hay un santuario casi en lo más alto de la isla, y luego se desciende en una especie de carretas, porque son como unos trineos con chapas de hierro que se deslizan sobre los adoquines y van tirados por bueyes. Entonces, pues es una manera de bajar, muchas veces es más cansativo bajar que subir, y entonces pues así se bajaba muy bien, y era una cosa muy turística ver cómo los bueyes iban frenando un poco junto con los cuidadores de ese...
Luego también, esos trenes tan especiales.
Sí, luego también había otra cosa, esa noche cuando se llegaba era el espectáculo de los muchachos que iban en chalupas alrededor del barco, que era un barco enorme, y se le tiraba desde la borda del barco monedas, y ellos a la luz de antorchas se capuzaban, en fin, a coger las monedas que estaban bajando por el agua, y con una destreza estupenda, o sea que de verdad luego eran unos pescadores de monedas, una cosa extraordinaria. Pero en general el barco después daba un salto desde la isla de Madeira. Algunos, los que no tocaban Dakar, pasaban en medio de las Canarias, y también algunas veces hacían escala, otros no, depende de las compañías, pero llegaban hasta Luanda. Era el trozo más largo de navegación, 8 días enteros en el mar, viendo solamente el cielo y el agua.
Que tampoco eran barcos de lujo.
Bueno, sí, para la época eran barcos porque llevaban de 1.500 a 2.000 pasajeros, llevaban una clase de lujo normal, pero bueno, buena, luego una primera clase con todas las características de la primera clase, y en fin, luego pues había la segunda clase, que era donde más gente viajaba, y aún había una tercera clase para emigrantes, soldados, porque es muy curioso, en aquel tiempo todo estaba, por así decir, en el escalafón.
Sí, había, entonces, todo era una clase, ¿no?
No, porque, claro, clase. Todo estaba clasificado. Yo recuerdo que a nosotros, a los misioneros, el gobierno portugués nos tenía clasificado de la siguiente manera. Un obispo equivalía a un gobernador de provincia, entonces pues viajaba en clase de lujo. Los padres, los sacerdotes, eran como un capitán del ejército, iban en primera clase, y luego los hermanos y las religiosas iban en segunda clase, lo mismo que de teniente para abajo, y luego la tropa iba en tercera, como la mayor parte de los emigrantes del pueblo, bien pobres, ¿no? Y yo recuerdo que una vez que viajaba con el viaje pagado por la diócesis, pues entonces viajé en segunda clase y era la más interesante, porque era donde viajaban las familias, en fin, la clase media, podemos decir, ¿no? Pero vamos, había eso. Y luego pues eran unos barcos, por ejemplo, el Príncipe Perfecto y el Infante Don Enrique, ya fabricado en el año 60 en Bélgica, eran barcos que tienen estabilizadores, en fin, que ya para la época eran bastante modernos.
Oye, y desde el punto de vista de ocio, ¿qué
ah, bueno, pues
en
había,
aquella época qué os ofrecía el barco?
Había de todo, había piscina, tenía luego también, por la noche se hacía cine al aire libre, ponía una gran pantalla. Y yo recuerdo en uno de los viajes que nos pusieron toda la serie de películas de Hitchcock, y otra vez fueron todas las de Fernández con Don Camilo y compañía, y así, que se pasaba bien por la noche, hacia al fresco de la noche, en esas aguas ecuatoriales, pues se pasaba bien. Luego pues había, como es natural, una especie de casino con bingos, en fin, organizaban fiestas, por ejemplo la fiesta del Paso del Ecuador, que era una cosa también interesante. En fin, siempre había entretenimiento en el barco. También había, como es natural, sobre todo en aquellos tiempos, pues había, cada barco llevaba una capilla, y se podía celebrar la misa todos los días, y luego en los domingos, pues como asistía más gente, se hacía en el salón, podemos decir, salón de fiestas.
Todos los navegantes saben, conocen la zona del Ecuador, y se le llama el Pot Noir en francés. ¿Cómo es esa zona? Porque cuentan sin viento, o sea, casi nada de viento, pueden pasar semanas sin viento, una de las peores zonas para un navegante,
como
con
nuestro,
un calor asfixiante. Hombre, vosotros no ibais a vela.
En nuestros barcos, como...
Pero el calor y la falta absoluta de viento muchas veces también tendría que ser agobiante, aunque fueran los camarotes. Aunque
los camarotes llevaban aire acondicionado.
Ah, bueno.
Lo único que, claro, fuera, si salía uno a los puentes, porque a los puentes se notaba la calima, ese bochorno, pero además yo hice, depende, porque a veces corresponde, nuestras estaciones están un poco cambiadas. Una vez que uno pasa el Ecuador ya empieza a ir al hemisferio sur, y claro, depende. Yo, por ejemplo, he hecho varios viajes cuando volvía de vacaciones al final de agosto, que en pleno invierno de allá. Entonces era la mejor época para pasar, aunque luego al llegar al cabo pues he cogido tempestades de invierno y frío también, ¿no? Y he visto las focas que venían del sur hasta el cabo. Pero bueno, de todas formas, otra vez también salí de Mozambique en noviembre, y entonces allí era verano, pero cuando llegué a Europa pues era invierno, ¿no? O sea que depende mucho, pero se hace el cambio con más facilidad que cuando uno va en avión.
Bueno, lo que hay que ver es que la latitud, aunque nosotros siempre tengamos una deformación al observar el mapa mundi y no pensamos, no equilibramos bien las medidas de los diferentes continentes, hay que pensar que lo más al sur que está África es en la misma latitud, pero norte, que está España, es decir, unos 45, con lo cual África acaba al sur como sería España al norte, es decir, que era una inmensidad todavía.
No, además, África del sur, cuando miramos el mapa mundial nos damos cuenta que está a la altura del sur del Brasil.
Es una zona perfecta de clima.
América tiene después Uruguay y Argentina, que es decir, América hasta la Patagonia va mucho más al sur que África, ¿no? O sea, que África...
Ahí sí que hace, en ese estrecho, digamos, sí que Chile deja un hueco muy pequeño, que es lo que crea precisamente.
El estrecho de Magallanes, el estrecho de Magallanes. Aunque también al llegar al Cabo Buena Esperanza, la confluencia de los dos océanos también siempre hay. O se coge la tempestad al entrar o se coge al salir.
Pero ahí es más por el canal de Mozambique, no tanto por la circulación del océano, sino es más por la confluencia de las aguas que vienen del canal de Mozambique, y que entonces crean justo en esa zona costera.
Eso era la navegación de cabotaje, que es decir, cuando uno ya da la vuelta a África del Sur y pasa por Durban y por Elizabeth, ya está enfilando Maputo. Entonces, cuando entra en el canal de Mozambique, lo que pasa es que entonces la ola, en lugar de cogerla de frente, porque el barco cuando coge la ola de frente navega muy bien, ¿no? Mete la nariz y saca... Pero sin embargo, cuando coge la ola, que le llama el rulí, cuando la coge de costado, es mucho más molesta, ¿no? Porque entonces, pues claro, el barco no tiene la misma estabilidad que tiene, y la longitud del barco también, cuando va de punta, de proa a popa.
De proa a popa. Los marineros.
Y yo recuerdo una vez, pasando el Cabo de Buena Esperanza, hubo una tempestad, que después me dijo el comandante del barco que habíamos estado 3 horas sin timón. por la fuerza de las olas que habían arrasado todos los puentes. Yo por la mañana cuando aparecí en el comedor, había una cantidad de vajilla que se había roto, pues se habían salido los armarios, ¿verdad? Y me dice el comandante, dice, padre, usted tiene pie marinero, dice, es el único que aparece hoy a desayunar. Y no sabía que yo había salido por los pies de la cama también, disparado.
En fin. Bueno, volvamos al continente, volvamos a pisar tierra firme después de esta pequeña navegación y llegamos a Luanda.
Bueno, yo tengo una experiencia que no mucha gente tiene, y es que antes de llegar a Luanda, en uno de los viajes, el barco hizo escala en las islas de Santo Tomé y Príncipe, que son muy pequeñas, en fin.
¿Ya están tomadas por los americanos?
Sí, bueno, más o menos. Ahora, en las islas de Santo Tomé y Príncipe, en mi opinión, no hubieran debido ser de Angola y tendrían más futuro. Pero claro, Angola en ese momento estaba en la guerra civil y aprovecharon para independizarse, pero tiene 165.000 habitantes. Luego, como decías tú, hace alusión a un islote desierto que está ahí entre Santo Tomé y Príncipe, que como ahora se espera que haya petróleo también allí, pues los americanos, me parece, se lo han comprado a las cuatro familias mangantes que hay en Santo Tomé, porque son los mismos que había. La historia nos dice que Santo Tomé sirvió de presidio para los desterrados de Portugal. Y claro, luego se juntaron con algunos indígenas que había por allí para las plantaciones de café y de cacao. Y en la época, podemos decir, en que la monarquía portuguesa se va al Brasil, es cuando Santo Tomé y Príncipe toma más auge. Hasta en el Brasil se acuña moneda para Santo Tomé y Príncipe, y es el comercio de esclavos, el comercio del café y del cacao, es lo que les hacía una cierta riqueza, ¿no?
O sea, que es una pequeña Australia, digamos.
Sí, pero se quedan, sobre todo, estas familias, podemos decir, criollas, se quedan dominando la época colonial. Casi todos los funcionarios que no venían de Portugal salían mismo de esa gente, y hoy día pues siguen lo mismo, o sea, como era en un principio, ¿no? Pero vamos, fue muy interesante tener que parar el barco, bajar en una chalupa, porque Santo Tomé no tenía un puerto en condiciones para un barco de estos grandes, y luego pues tuve la ocasión de conocer un poco el interior de la isla, porque era un domingo por la mañana, llegué a la parroquia, le pedí, me dice un padre, dice, mira, yo me voy en moto a celebrar misa en un poblado del interior, entonces me fui con él de paquete, y así por lo menos en un día tuve un poco una idea de lo que era Santo Tomé.
Uno de los, digamos, islas que van podemos recorrer a lo largo del Atlántico, igual que Santa Elena, por ejemplo, que no sé si habrás llegarías alguna vez a pisar allí.
Santa Elena está muy lejos de la costa, está en medio del Atlántico. Eso más bien son los barcos que hacen el viaje de África hacia América. Y ahora hoy día yo creo que habrá algún barco de estos ingleses que va de propósito a Santa Elena, pero debe ser más bien por avión.
Santa Elena, por lo que yo tengo sabido, es un lugar muy bonito, pero también con una calima constante, que es, digamos que hay una bruma absoluta casi todos los días, que por lo visto no te deja ni siquiera ver el sol, y es absolutamente agobiante.
Lo que más conocemos de Santa Elena es porque Napoleón estuvo allí preso, ¿no? Pero vamos, si no hubiera estado Napoleón, yo creo que Santa Elena nadie se acordaría de esa isla, ¿no? Ahora lo que sí.
Una isla que solo existe para aquellos navegantes, que como tú decías, claro, sobre todo a vela, era un paso obligado para todos los que querían
era una escala
para hacia eso, el continente americano.
Y luego, pues tenemos ya la llegada a Angola, justamente a Luanda, que ya en aquel tiempo era una ciudad muy bonita. La bahía de Luanda es preciosa, ¿no? Es un puerto natural que no extraña que los portugueses se afincaran allá. Y luego pues hoy día pues se ha desarrollado mucho más, y el gobierno actual pues también está haciendo de Luanda una gran capital de un estado moderno. O sea, están reconstruyendo todo lo que se estropeó en la guerra, y sobre todo lo que estropea el uso del tiempo, ¿no? Y ahora pues están haciendo unos barrios modernos, edificios también para el gobierno, como es natural, en fin, cosa buena. Por tanto, Luanda, pues yo, si alguien va por barco y aunque vaya en avión, es un sitio que se puede uno estar y visitar, porque además está la parte baja de la ciudad junto al mar, junto al puerto, y luego hay como un acantilado, y la parte alta pues que domina un poco toda esta bahía, y es un sitio precioso y más fresco también.
Quien vaya a pensar, quien vaya a viajar a Angola y concretamente a Luanda pensando en una ciudad pequeña se equivoca, ¿no?
Sí, sí, desde luego. Bueno, eso en general, casi todos los países de África, la ciudad capital se ha multiplicado la población, porque además en Angola pasó que durante la guerra civil hubo casi 4 millones de habitantes del interior que vinieron
a la
costa, bueno, a la capital, y luego están otras ciudades que hay que mencionar, que son los puertos de Lobito, Mosamede, Benguela, que son importantes también porque, por ejemplo, a Lobito llegaba el ferrocarril que trae el cobre de Katanga. Yo recuerdo pasearse uno allí por el puerto Lobito y ver allí unos ladrillos de cobre que estaban por allá, pues para ser cargados en los barcos, pero unas montañas enormes, ¿no? Y ese ferrocarril es uno de los que ahora están los chinos reconstruyendo para otra vez dar movimiento a la zona, podemos decir, del Copper Belt, o sea, todo el cinturón ese del cobre que hay allá entre Zambia, Katanga, en fin, Luanda, Angola, etc.
De entre las cosas absolutamente malas, negativas que tuvo la guerra, que son todas, hay algo por lo menos bueno que destacar, era que por lo menos no tocó las ciudades, y aunque sí llevó la miseria a toda la gente que vivía allí, a las grandes capas bajas de la población, solo había una pequeña clase que vivía bien, normalmente corrupta, que además seguramente siguen siendo los mismos, por lo menos Luanda sigue en un estado bueno.
Sí, no, Luanda, además...
No se ve una ciudad que haya resurgido tras la guerra, sino que es una ciudad que no ha sufrido la guerra en sí.
No, ahora se está mejorando, porque lo que pasa, y es la misma expresión que tuve cuando volví en Mozambique el año 96, es que los edificios que los portugueses dejaron, podemos decir en buen estado, claro, 20 años o 25 años sin conservación, pues el mismo clima marítimo, podemos decir, ya los deteriora, ¿no? O sea, una vez han vuelto a pintar la fachada, en fin, las cosas, se da un poco la impresión de una cosa así depauperada, ¿no? Como se suele decir, el noble que tiene los títulos pero que ya no tiene el dinero, ¿no? Mientras que ahora pues están procurando hacer el esfuerzo de renovar todo eso, de presentarlo bien, en fin, luego también pues de hacer que la seguridad en la ciudad sea mejor. O sea que yo creo que hay además varias ONGs y varios organismos de varios países que están allí haciendo un trabajo eficiente, y no hay que olvidar que sobre todo en el interior del país quien ha ayudado mucho a que la población vuelva y se sienta segura pues han sido las misiones católicas.
Oye, y además es un país que está saliendo cara al exterior, que está buscando también a empresarios que quieran hacer negocios allí. Y creo que puede ser hasta un sitio interesante para los empresarios españoles que buscan algo atractivo en
bueno,
África,
es
¿no?
Que en la época colonial, los portugueses, la perla del imperio colonial portugués era Angola. Además, había portugueses que se habían establecido en Angola, y yo he visto hasta una plantación de olivos, porque hay varios climas en Angola, es tan grande. En Angola son casi cuatro veces España. Entonces, no solamente la costa, que luego tiene los planaltos del interior, la meseta, que también es muy rica. Y luego no hay que olvidar que hacia la frontera del Congo pues hay diamantes, lo mismo que en Cabinda, que pertenece también a Angola, aunque es un enclave, en Cabinda hay petróleo, en la costa de Angola también hay mucho petróleo, es el tercer productor de petróleo del continente africano. Es decir, hay unas riquezas. Y luego el clima de la isla, como decía, del planalto, se puede hacer una agricultura extensiva, por ejemplo, para solucionar todo ese problema de la falta de alimentos. Ahí se podía producir maíz y mijo y alubias en cantidades fabulosas, ¿no?
Entonces, pues, además, el gobierno está haciendo un esfuerzo en atraer a los empresarios, y en este caso creo que los portugueses, que ahora mismo pues no están tan presentes, dejan paso o han dejado un hueco que pueden ocupar perfectamente.
Sí, sobre todo empresas mixtas, ¿no? Que es lo que ahora se quiere, ¿no? Empresas mixtas pueden ser hispano-angoleñas o lusitano,
hispano-lusitanas, etcétera.
O sea que, pero desde luego sí se puede hacer mucho, y luego la facilidad del idioma, porque al fin y al cabo el portugués y el español pues se funden en el portuñol, y eso nadie no tiene problema, ¿no?
Además, con una sociedad que ahora mismo es cierto que carente de los derechos y libertades democráticas en muchos sentidos, tiene que estabilizarse, tiene que normalizarse en unas elecciones plenamente democráticas, pero una sociedad en paz, eso ya no hay duda.
Ah, no, desde luego, o sea que pensamos que ahí tiene que desaparecer esa generación que ha hecho la guerra, sobre todo los dirigentes, que aún son corruptos, porque uno se pregunta, por ejemplo, ¿dónde va a parar los derechos de exportación del petróleo? La royalty del petróleo, a mí me da vergüenza cuando en Angola piden dinero para hacer proyectos, porque dinero no les debía faltar. Podían decir que no tenía especialistas para hacer el proyecto, pero la prueba está que China se hace pagar los proyectos y los trabajos que está haciendo con petróleo, ¿no?
Por tanto, y diamantes tampoco, porque toda la zona hay una claro, zona del interior, que es una de las zonas más cobre, ricas de diamantes de, todo, de toda África. Y
por
todo,
tanto, Angola es un país, como lo he dicho muchas veces, que haciendo parte del cono sur de África, Angola tiene un futuro para mí espléndido, lo mismo que lo tiene África del Sur, en fin, lo tiene Mozambique, en fin, quiere decir, esos países que ya se apartan un poco del sur del Congo y que hasta ahora, pues, quitando las guerras civiles que han sufrido en el momento de la independencia, pero ahora pues tienen un porvenir más optimista que, por ejemplo, ciertos países del Sahel, que no se sabe lo que pueden producir, ¿no?
La otra cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gastambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gastambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Escucha Africanía.
Oh,
Escucha Africanía. Escucha Africanía.
Dos versiones del nuevo jazz que se está realizando en el continente africano. En el primer caso, la caboverdiana Sara Tavares. Una música más cercana a lo que se empieza a conocer en los circuitos comerciales como el smooth jazz, un jazz mucho más light. Y ahora estamos escuchando a un camerunés que es de lo bueno, pues más experimental que se está haciendo en el continente africano. En el mismo camino que, por ejemplo, Mokhtar Samba. Este camerunés nos plantea y nos abre nuevos caminos, nuevas vías para el jazz africano. Y vamos ya con alguna de las actividades que van a tener lugar en los próximos días y empezamos por el 13º Festival de Tambores y Expresiones Culturales de Palenque 2008 en Colombia. El lugar en Palenque de San Basilio. Los días del 10 de octubre al 13 de octubre. Más información, www.palenquedesanbasilio.masterimpresiones.com. Del 7 de octubre al 9 de octubre, cuarto encuentro empresarial España-África Occidental en Las Palmas de Gran Canaria. El lugar en la Cámara de Comercio de Las Palmas de Gran Canaria del 7 al 9 de octubre. Noveno Congreso de la Asociación Latinoamericana de Estudios Africanos y Asiáticos de Brasil, Encuentros y Confrontaciones. El lugar en la Universidad Cándido Méndez, en la Praça Pío X de Río de Janeiro, en Brasil, del 25 al 27 de septiembre. Y en la Universidad Autónoma de Madrid, Máster en Relaciones Internacionales y Estudios Africanos. Comienza el 23 de septiembre. Y organizado, entre otros, por la Fundación Sur, el tercer Foro Social Mundial de las Migraciones. Tendrá lugar el 11 de septiembre, acabará el 13 de septiembre y será en Rivas Vacia, Madrid. Más información, www.africafundacion.org o llamando a la Fundación Sur, 91-544-1818. Décimo curso regional sobre la conservación y gestión del patrimonio cultural inmobiliario en Porto Novo, en Benín. Con una duración de 12 semanas, del 1 de septiembre al 21 de noviembre. Y el 13 de septiembre en la Expo Zaragoza, en el Balcón de Músicas, Pabellón Ebro número 5. Fernando Jorge da Silva, nuestro buen amigo vidente. Y os recordamos uno de los actos más importantes que van a tener lugar en este septiembre y de este trimestre, podríamos decir, es el tercer foro social mundial de las migraciones, del 11 de septiembre al 13 de septiembre en Rivas, hacia Madrid, tercer foro social mundial de las migraciones. Africanía. Los veranos de Africanía desean agradecer a los equipos de cooperación del Ayuntamiento y de la Comunidad de Madrid su apoyo y asimismo agradecerles a todos ustedes que hayan compartido con nosotros durante esta hora este paseo por las cálidas costas de África. Saludos de Rafael Sánchez, desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Africanía. Los veranos de Africanía. África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Esto ha sido Africanía.